Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es jueves 2 de marzo. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Consuelo?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Oye,
bien.
Hoy día sí que parece que en Santiago volvió más la normalidad. Hoy día entraban muchos colegios en todos los sectores, porque ayer habían entrado una parte. Entiendo que ya las universidades inclusive empiezan, al menos con los alumnos de primer año, creo, perdón, con los alumnos no de primer año, con los alumnos históricos empiezan a funcionar. En fin, ¿qué quieres que te
diga? Y el lunes.
El lunes.
Lo que he visto más que otras veces es que está más parcelado. Desde el lunes, el miércoles, lunes, y van, no va a haber un super día, un super lunes.
Exacto, qué bueno, qué bueno.
Para ir tomando el pulso de la ciudad.
Un aviso técnico, el monitor interno está con alguna lectura rara, si tenemos alguna forma de resolverlo.
Pero eso es de control remoto, fácil.
Sí, oye, sí, pues Consuelo. Así que acá estamos. Allá no hay inicio de clase, ¿no?
Todo el mundo en clase.
Sí, hace rato, ¿no?
Claro.
Oye, me quieren. ¿Cuántos ministros estarán, se levantar, ministros, ministras y ministres, se levantarán y tomarán una hojita y dirán: me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, nada? ¿Estarán deshojando la margarita los ministros, los subsecretarios?
Los subsecretarios, ese es ahí donde va a ser el cambio, y por eso que es importante hablar de este tema, porque él dirá hoy de nuevo el baile de nombres, si es que nadie sabe, están puro especulando, y tienen razón, es un deporte bien, bien sin sentido este del cambio de gabinete, todas las veces, no ahora, pero en este caso sí va a ser, es importante, porque lo que se busca hacer es un cambio en la estructura del gobierno. Para decirlo en simple, marzo de 2022 se inicia esta administración Gabriel Boric con un absoluto elenco de apruebo de dignidad. En septiembre, después del plebiscito, hubo un cambio y entró a la primera línea ministerial, entró el socialismo democrático. Y no son solo nombres los que entraron, que entraran a Nelly Uriarte, entraran a Carolina Tohá, todos sabemos lo que ha significado en ir dejando atrás aspiraciones y delirios refundacionales, en fin, ese tipo de cosas, se ha ido equilibrando, moderando. Por lo tanto, lo que toca ahora es un equilibrio en ese mismo sentido de las otras líneas. ¿Cuáles son? Subsecretarías, que no lo miren a huevo porque son los jefes de servicio, por lo pronto son esenciales los ministerios, y los seremis, que son los representantes de los ministerios en los territorios. Por lo tanto, va a haber un equilibrio mucho más completo y mucho más profundo de socialismo democrático y de pro dignidad, y ese es el cambio de gabinete.
Bueno, esa es la aspiración.
Bueno, eso es lo que se está buscando en el diseño. El diseño busca eso.
¿Sí? ¿Podemos afirmarlo?
Sí, de todas maneras. Eso es lo que busca el diseño.
Porque eso es lo que están pidiendo hace rato el socialismo democrático y el PPD.
De 35, de 39 subsecretarios o 37, tiene 5.
Sí, es el nivel
de desequilibrio que hay.
No, y recordemos más lo importante, que son los subsecretarios en los ministerios. O sea, tenemos varios elementos. Pero eso. Pero, ¿estamos seguros que ese es el diseño?
¿Y cuál otro, Consuelo, se te ocurre que podría ser? ¿Qué busca el presidente?
No tengo idea, pero creo que de todas formas hay ministerios, y es más o menos evidente que podrían funcionar mejor, que podrían tener mejor relaciones con sus respectivos o respectivas subsecretarias, con jefes de servicio, además de todo lo que ocurre en... Me niego a decir territorio. ¿En terreno?
Sí, sí, sí. Sí. En la calle, en la realidad, sí, ¿no? Yo
de la comuna.
Suscribo la negativa a los territorios. De hecho,
soy lo suficientemente vieja para no tener que decir territorio. Sí, oye,
del río Mirada.
Dos cosas. Creo que hay ministerios que podrían funcionar mejor independiente de los equilibrios políticos. Entonces, si va a haber cambios, creo que el gobierno deberá aprovechar de cambiar algunos ministerios porque no están funcionando bien en un gobierno que no se puede dar el lujo de desperdiciar cualquier espacio de acción donde pudiese tener buenos resultados, ¿verdad? Aún así, no me acuerdo si lo conversaba con ustedes o creo que lo conversaba con Rodrigo. Están revisando los datos de la CADEM y hay ministros que son súper poco conocidos, son bien evaluados, pero poco conocidos, como Maisa Rojas, por ejemplo. Pero en ese caso yo no me imagino que pudiese sacar a alguien como Maisa Rojas del Ministerio del Medio Ambiente. Me sorprendería que lo hicieran. Quizás ocurra, pero no lo creo. Digamos, ¿cuál es el equilibrio entre tener a alguien que funciona bien en su ámbito o que es respetuado en su ámbito versus alguien que se note más? Ahora, para que los ministros se noten más necesitan tener buenos equipos, tener buenas relaciones con su subsecretaría, etcétera, etcétera, y tener un diseño y tener un espacio donde se puedan lucir con no sé, con la moneda también que les cree espacio para poder lucirse. Eso es un aspecto. Y lo otro de los temas de la desprolijidad. Me estaba acordando de revisando lo que fue el último cambio, donde decía, mira, y Analía Uriarte. Analía Uriarte no iba a ser la ministra. No,
pues, sí, o sea, Analía Uriarte es intocable porque en su rol, porque formaba parte de un diseño. ¿Qué diseño?
Se cayó por los tuits de el subsecretario de Educación, que era Cataldo, que iba a pasar a subsecretario del Interior, sí, encargado de los temas de seguridad, y tenía tweets contra Carabinero, y resulta que como subsecretario del Interior era quien tenía que relacionarse con Carabinero. Y eso se cayó a último minuto, ¿cierto? Y termina entrando, entonces, o sea, tanto que Cataldo alcanzó a llegar temprano en la moneda, porque ¿sí? como subsecretario del Interior tenía que estar como de, no sé cómo se dice, como
jefe de ceremonia, un poco, el que toma los decretos.
Sí, claro, como maestro de ceremonia, algo así, claro. En un rol formal en el cambio de gabinete, alcanzó a cambiar su biografía en Twitter.
Creo que el título es ministro de fe.
Perdón que yo quiera recordar algo, pero...
Cuento corto entonces que termina Monsalve manteniéndose en su cargo. Obviamente las salidas más notorias ahí fueron las de la ministra del Interior, entre Carolina Toá, con todo lo que eso ha significado, pero la llegada de Analía Uriarte venía de jefe de gabinete de Isquiasiche. Nada hacía presagiar.
¿Quién iba a estar en ese cargo? Era el subsecretario Monsalve, en el cargo de Analía Uriarte. ¿Te acuerdas? Antes de que lo...
Claro.
Bueno, pero esto sí que es más viejo que el lo negro, esto queda último minuto. Recuerden ustedes, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, hubo una situación exactamente igual cuando iba a haber, cuando a Gonzalo Blumel, a punto de salir al Salón Monbaras, literalmente a punto de salir, según me han contado testigos, que estaban los ministros formados como en fila india, como para entrar a la sala en el colegio, y hay un llamado, llega un jefe de gabinete del presidente y así le hace un llamado al ministro Gonzalo Blumel, me lo contó otra persona, y me contaba que se sabía que no había ministro de Interior en ese momento. Y estaban todos mirando para otro lado, porque nadie quería hacer, por lo complicado que era. Y llaman a Blumel, y al parecer muchos le echaron la broma diciendo a Blumel, uff, le va a tocar ser ministro del Interior, o muchos lo pensaron. Y no te queda mucha opción, y terminó siendo ministro del Interior cuando estaba entrando a acompañar a otros compañeros.
No, Matías, completamente.
O sea, esto pasa siempre.
Sí. Sí.
Y pero, también es Twitter, sí, y pero son biografías no conocidas.
Pero no invalida el análisis respecto a lo que estaban planteando. El empate en este caso no funciona. Porque la teoría es, no, es que hoy día en el diseño estratégico definido después del 4 de septiembre, el rol de Analía Uriarte es inmutable, intocable. Un momento, Analía Uriarte no era. Entonces está bien.
Porque resultó bien
desde la perspectiva de lo que se plantea. Fantástico, sí, estoy completamente de acuerdo, pero es que hay que entenderlo así. Entonces, yo no sé si no quiero hacer exégesis de la Consuelo, pero estas cosas al final del día tienen mucho más de arbitrario, de azaroso.
De azar. Resolver un problema, y claro, ahí también está el talento de la gestión, en una empresa, en el gobierno, en quien sea,
claro.
Uno se pasa haciendo estrategias y qué sé yo, y ante un despropósito, una crisis, lo que sea, la pregunta es, bueno, ¿cómo sales jugando? ¿Cómo lo resuelves? Y ahí también se ve el talento de los equipos.
Y lo increíble en ambos casos, que recuerdo porque he hablado con personas que han estado allí, se resuelve, o la dificultad es que hay que resolverlo en el momento con las personas que tienes a mano. En el caso del ministro Blumel, iba a seguir en su cargo de ministro secretario general de la presidencia, por las razones que uno recuerda, que hubo un ministro que
el que se comentaba que iba a ser el ministro del Interior, ¿era Ward?
Era Word, exactamente.
Soñándolo.
Exactamente, era Word y lo alcanzaron a anunciar. Si no me equivoco, alcanzó a llegar un comunicado de alguna parte o se alcanzó a filtrar. Se alcanzó a filtrar.
Se había filtrado.
No, era pero Word.
Totalmente. Como con cara de cumpleaños.
Y eran unos Twitter también que terminaron por tema de derecho.
Sí, porque él era Bienes Nacionales.
Y salió, y después iba a ser otro ministro que el presidente en último momento se dio cuenta que había sido presidente de una AFP. Entonces, que lo cual no tiene nada de malo, pero iba a generar un ruido extra, que era lo que no necesitaba para partir un ministerio, y en ese momento llaman a Gonzalo Blumel. Y hay que solucionar con lo que tienes a mano. Nos dice, ay, suspendamos y mañana retomamos. Y es ministro de Interior, entonces hay que ser empático a veces con los presidentes en que las dificultades que hay para armar equipos. Bueno. ¿Qué libertad tuvo el presidente Piñera en ese momento para elegir a Gonzalo Blumel? Eligió lo de más confianza, lo más cercano que tenía a la mano, no podía llamar a alguien de fuera. Ahora, en el caso de Daniel Uriarte, buscaron, dijeron, se cayó Cataldo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay aquí en Palacio aquí cerca? A ver, ¿qué tenemos cerca? Eso es lo mejor que tenemos. Ojalá funcione bien. Y creo que funcionaron bien tantos, Blumel, en su caso, como Analí Uriarte ahora.
Claro.
Son tipos que han dado, o personas que han dado muy buenos resultados.
Pero volviendo a marzo 2023, digamos, que es el elemento central en el análisis. Tú le preguntabas a la Consuelo qué otra cosa podía haber. Lo que pasa es que aquí hay un tema que es importante entender. Yo creo que hay un sueño húmedo de algunos de que la Concertación termine gobernando con Gabriel Boric. Y la verdad que eso es imposible. Más de la mitad de su base de apoyo proviene... Ya, un sueño.
Ya, ya un sueño. Se le salió. Viene un
lindo vacaciones. Pero es que no, estamos en horario menores. Sí,
no, pues se le salió. ¿Para qué lo echas al agua?
Bueno.
Lo van a retar. Bueno, ya, dale, perdón, no me has dicho nada. Esta parte de la grabación corta, la monchita.
Voy a decir un sueño lúbrico, para que sigan ustedes.
Ya, pero
para
no
que
siga.
Ustedes sigan con la
pasión.
Sabéis que me voy. Chao.
Ya, bueno, ¿me dejan terminar?
Aspiraciones.
No va a haber una nueva Concertación. Es imposible. O sea, a ver, yo te insisto, puede que en la cabeza de algunos, inclusive del presidente, esté el hacer un diseño que refleje más la realidad del 4 de septiembre. Pero es posible cuando el conglomerado que te eligió tienes tus lealtades, tus amistades.
No es posible.
Es imposible.
Son los mismos, pero pesan distinto.
Claro, y el problema práctico.
Casi lo mismo.
Tú dices, no, pero es que yo, hay que actualizar. Entonces, a ver, ¿a cuántos RD, a cuántos liberales, a cuántos no sé qué dejáis fuera?
Convergencia.
¿A cuántos convergencia dejáis fuera? Porque,
claro,
porque los
además,
cupos son pocos. Entonces, sí, es un número finito.
Y lo otro es que, ¿en base a qué armas los equilibrios? Porque, ¿contra qué te mides? ¿Verdad?
Claro.
¿Contra tu resultado? ¿En cuál elección te mides cada uno de los partidos? Además, un gobierno que tiene dos coaliciones, que eso es algo completamente distinto. No es una sola coalición con muchos partidos, sino que son dos coaliciones que a su vez tienen equilibrios adentro y que a su vez una de ellas está pasando por una transición extrañísima, que es el llamado socialismo democrático, donde ya no están los socialistas. Entonces, o por lo menos no están para la próxima elección del 7 de mayo. Entonces, eso le agrega otra capa cuando tú tienes que, a nivel de subsecretarías y de seremías y qué sé yo, ver a quién pones. Va a ser interesante ver qué pasa ahí con el PPD, creo.
Un exministro del presidente Piñera, que no nombraré, un exministre, me dice, confirmado lo de la fila india. Esta persona estaba en la fila india.
Pero Matías, 2023.
Uno detrás del no, pero si es que la política repite mucho.
Pero Matías,
si
estábamos juntos cuando los protagonistas nos lo contaron. Estábamos juntos.
¿Sí?
No, estábamos juntos cuando el protagonista nos contó exactamente cómo había ocurrido todo y la llamada a la señora. Estábamos juntos,
no,
Matías.
El no alcanzar de llamar a la señora para entender.
Bueno, es por eso, la no llamada a la señora. Estábamos juntos cuando nos contó la historia.
No, a mí no me lo ha contado el exministro Blumel. Así que.
No.
Una persona que estaba ahí.
Bueno, da lo mismo. Pero volvamos.
Yo no estaba.
Yo tampoco. En Londres.
Yo tampoco. Volvamos al 2023. Una cosa es lo que se quiere hacer, una cosa es lo que algunos le piden al presidente y otro es lo que racionalmente se puede hacer. Y racionalmente pensar en un diseño que refleje la nueva conformación es imposible. ¿Te acuerdas cuando hacíamos la analogía de los arrendatarios del Palacio de la Moneda y los subarrendatarios? Aquí el punto bueno, pero es que, los subarrendatarios no van a tomar el control.
Déjate
no
pueden discrepar, porque si ya hizo el cambio del escenario 1, pura prodignidad, escenario 2, en ministerio, miti mota, y escenario 3, el que sea, en todas las líneas, un equilibrio con la prodignidad y el socialismo democrático, si se logra, y mientras más se logre, creo que el presidente entiende que mejor le va a ir, porque más tranquilo es gobernar un país así, más moderado, el que el presidente lo haga y lo logre. Habla también de lo que tiene en la cabeza el presidente, de que es moderar para gobernar, no gobernar es educar, moderar para gobernar, porque de lo contrario es muy difícil. Y eso es lo que tiene el presidente en la cabeza. No siempre lo puede lograr porque tiene adentro gente, desde el origen, compañeros de viaje desde el origen, que no les calza esto. Moderar es entregar, moderar es bajar los brazos.
Pero mira,
y lo que quieren algunos es lo contrario.
Pero ayer, por ejemplo, bueno, sí.
Pero no el presidente, porque de hecho está específicamente intentando cambiar su gobierno.
De acuerdo, pero, o sea, puede ser. Pero el punto es la realidad. El caso que comentábamos ayer, no sé si está ahí tú, el caso del ministro Jackson. Fantástico. El ministro Jackson estaría feliz en el segundo piso. Mitchell Jackson está incómodo en desarrollo social, él quiere volver de una u otra forma al comité político, es donde él siente que está su rol. ¿Pero qué es lo que pasa? Entonces, y por otro lado, Camila Vallejo aparentemente no está conforme con el rol que tiene en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, porque no es un ministerio que haga cosas, no le ayuda a perfilar su perfil político. Resultado. Entonces, lo lógico sería que Camila Vallejo fuera a Desarrollo Social. Pero ¿y el cupo RD? ¿Le das al PC lo que le quitas a RD? ¿Dónde compensa RD? No, pues que no quiero compensar RD, necesito meter a alguien del socialismo democrático. Entonces, ese es el problema, es la triste realidad.
Oye, solamente un datito para ver para dónde van hoy día las tendencias. Ayer hubo una historia de Instagram, me parece, o un TikTok, no sé, yo lo vi después en alguna parte que lo recogieron, la ministra Camila Vallejo, que es vocera, parte su discurso, un videito corto, muy simpático, dice, les vamos a decir las tres cosas o las cinco cosas, buenas noticias con que estamos partiendo el año o marzo. Y menciona, qué sé yo, y entre las cosas que menciona, yo quedé para adentro, estoy seguro y le creo que las encuentra buenas. La pregunta es que es un año y medio. ¿Hubiese hecho un TikTok o un video Camila Vallejo para decir que es una buena noticia sacar los rucos y las carpas de la Alameda? Hace un año y medio, Camila Vallejo, ¿hubiese dicho que era bueno que las Fuerzas Armadas estén desplegadas en la frontera? Ese nivel de cambio se ha producido en un año y medio en este país, en un año. Y eso hay que valorarlo, no solo hay que mirar los nombres, los gestos, los del otro, las caídas, los tropezones, los embajadores o las leceras.
Voy a revisar cuáles eran los otros.
Es que era impresionante. Porque,
como de esos escritos que tú dirías, podría ser, no sé.
Impresionante. Camila Vallejo señalando y haciendo un video especial para relevar la buena noticia del despliegue de las Fuerzas Armadas para controlar la migración irregular en el norte de Chile. Ni en un sueño lo hubiera pensado nadie, ni un guionista de una serie de ciencia ficción.
No digas sueño, por favor, porque
ya empezaron, parcito.
Nicolás, tranquilo, hombre, si no te vamos a echar al agua. Nadie se dio cuenta.
No, sí tengo varias reacciones, todas muy divertidas.
Ocho compañeros.
Nadie escucha este programa. Súper poca gente.
La gente que lo invitó de ciertas actividades, por favor, vuelva a incorporar a Nicolás.
Bueno, oye...
acá tengo el video. 6 buenas noticias, pero no me puedo poner a escucharlo ahora.
Pues si se escucha. Ponlo.
¿Cuánto dura? Dale.
Porque no entro por el...
¿No? ¿Y dónde lo tenéis para ponerlo? ¿Dónde lo viste?
En el Instagram de la
presidenta, de la ministra. No lo tengo aquí, ya.
Bueno, da lo mismo, no importa. Ya, oye, qué complicado es. ¿Cómo se empiezan a complicar cosas que uno las miraba como anecdóticas? Ayer, de hecho...
Oye, sí, ayer ni siquiera le dimos cuerda al tema.
No, miramos con mala cara a Matías porque nos estábamos metiendo en la farándula. Y
en la vida privada de la gente, y era como, ¿sabes qué?
Sí. Ahora, para contarle, porque puede que haya gente que no sepa.
Son muy puristas ustedes.
Se supo ayer que a fines del mes de enero, creo que el 25 de enero, el mago Valdivia trotaba por un parque de Vitacura. Policías que estaban en el lugar quisieron hacer un control de identidad. aparentemente no portaba ninguna identificación el mago Valdivia.
Salía a trotar con carné en aquel.
Bueno, es más o menos normal, ¿verdad?
Sí, bastante normal.
Habría que conocer más detalles de eso, pero sí, me parece muy criterioso. Entonces, salvo que él haya venido tirando, digamos, no tengo idea, piedra a los autos que iban pasando.
Sí, bueno, es un lugar en el cual yo entiendo que ha habido algunos problemas de ha habido algunos problemas de seguridad, entonces probablemente por eso.
Pero es verdad lo que dice Matías, habría que aclarar la circunstancia en que los carabineros paran a alguien trotando. Que lo más probable es que no tenga.
O que haya habido un reclamo de alguien. Bueno, en fin. Y el punto es que no tiene identificación y, según las versiones, la interpretación libre, es que las cosas se subieron de tono.
En la discusión cuando le dicen, usted no tiene identificación, me tiene que acompañar.
Me tiene que acompañar, parece que antes respecto a por qué era necesario o no que se identificara. Esa es la versión que tengo yo. Bueno, y la cosa es que esto sube de tono, y sube tanto de tono que finalmente termina esposado, conducido a la comisaría para verificar la identidad. Cuando llega a la comisaría dicen, oye, sí, el mago Valdivia, y finalmente lo dejan libre luego de verificada la identidad. Pero el mago Valdivia llama por teléfono a Maite Orsini, que estaba en Cuba, que él atiende el teléfono desde Cuba. Yo, cuando estoy en extranjero, trato de no atender teléfono en general, y porque sale recaro. Sale recaro.
Lo puede haber llamado por WhatsApp.
Debe haber sido por WhatsApp, porque lo otro es bien difícil que
en Cuba. Si alguien logró tomar una llamada por WhatsApp en Cuba, hagámosle.
Si está en un hotel, puede ser. Yo hace poco lo hice.
¿En un hotel?
Pues sí, hace muy poco lo tuve que hacer. ¿En Cuba? Hace 2 semanas. En enero tuve que llamar a una persona. Por razones profesionales.
Ah, ella estaba en Cuba, ¿no?
Esta persona estaba en La Habana y fue la forma de conectarse.
Bueno, pero a mí me han dicho que era muy difícil. Pero lo mismo, sí, no nos quedemos los detalles. Y el punto es ese, es que y le cuenta esta situación y Maite Orsini llama
Diputada
de la República, que hasta ahí era un elector o un ciudadano común y corriente al que accede.
Nunca el mago Valdivia va a ser un ciudadano.
Bueno, bueno, pero era lo mismo, pero era alguien. Y lo pone en contacto con la generala de carabineros a cargo de derechos humanos, la generala Sosa.
Pero espérate, porque según esto ya es lo que leí, no tengo idea, no hablaba con la diputada Orsini, Jorge Valdivia estaba enojadísimo, obviamente, y quería armar un escándalo, quería querellarse, entonces la diputada Orsini le dice, llama a esta carabinera con la que había trabajado muchos temas de género, qué sé yo, y le dice, mira, está esta situación, a Valdivia le pasó esto, al ídolo o algo así, le dice.
Ídolo nacional.
Y al ídolo nacional le pasó esto. Entonces, de repente sería buena idea que hablaran directamente ustedes
para evitar un problema mayor.
Para evitar un problema mayor.
Y el punto de fondo es que termina realizándose una investigación. Es decir, escala.
Sí, claro.
No era para que no escalara.
Eso es lo que se llama clásicamente apagar el fuego con benzina.
Apagar el fuego con benzina y tú no sabes con quién estás hablando. O sea, pongámoslo claro, tú no sabes con quién estás hablando. Y bueno,
¿Quién es tú no sabes con quién? ¿Cómo tú no sabes con quién estás hablando?
Valdivia.
Aparentemente, no sé, tú sientes que Valdivia en la comisaría fue...
Lo digo conceptualmente. Sí. No, pero aparentemente, no hay razón para que alguien que no está en flagrancia lo lleven detenido, si los carabineros no son locos.
Ya, pero espérate.
Por eso ahí yo creo que nos falta.
Estamos hablando de esto porque autodenuncia la diputada. Porque todo esto es porque Pincha aparece con el mago Valdivia, ¿verdad? Eso es todo, que salió o sale o tendría una relación con él.
Por eso yo decía que era un ciudadano común y corriente, pero no era un ciudadano corriente, sino que era alguien con quien la diputada Orsini tenía una relación sentimental,
claro,
o de algún tipo.
Pero como la ex mujer del futbolista y que se dedica a la farándula, bueno, todo esto se convirtió en un tema de matinales, qué sé yo, y de mechoneo, la nueva versión de los mechoneos, entonces... la diputada dice, me están llegando todo tipo de mensajes de odio, lo que dice Matías, hablan otras ministras, pero la diputada decía, sale esto, porque en un live de Instagram, la ex mujer del futbolista cuenta esto. Dice, y además lo sacan de la cárcel, o lo sueltan.
Y le limpian papeles. Dice,
le limpian papeles.
Entonces, la acusación es que si hubo una diputada que influyó para que se saltaran procedimientos legales en favor.
Y la diputada se autodenuncia, dice, esto es lo que pasó, investiguenlo. Porque si lo que pasó fue que ella en realidad llamó a la carabinera amiga para que conversara con Valdivia de manera que Valdivia no se querellara, bueno, no le estaba haciendo un favor a Valdivia entonces, ¿o sí? Bueno, es lo que habría que ver. O sea, ¿hay tráfico de influencia o no?
Todo lo que se, es exactamente eso lo que se tiene que investigar.
Claro, la pregunta es y podría demostrar la diputada Orsini, es cualquier ciudadano que la llama por teléfono y le cuenta una sesión como esta, ella llama
al, ella dijo
que lo ha hecho en muchas oportunidades.
Lo ha hecho por otras personas.
Sí, es por eso. Sería importante que lo... Ahora, ojo, tú sabes que...
Pero en el fondo, ¿a quién estaba ayudando con la llamada? Porque no sabemos todo. Lo que sabemos hasta hoy es que era para evitar que el mago Valdivia armara un escándalo.
Claro, y el escándalo lo armaron adentro con una investigación interna.
Es que tiene que ser así. Ahora, después de esta autodenuncia de la parlamentaria, lo que corresponde es hacer una investigación para ver si hubo tráfico de influencia, como dice la Consuelo.
Lo único que les puedo decir es que creo que la cosa se va a enredar mucho, se enredó mucho más allá de lo que nos parecía, y con la Consuelo te hicimos un cierto vacío ayer. Un tema
equivocado.
Por eso te digo, lo que nos parecía que era solamente un tema de farándula.
Tenemos nosotros entre terror, entre un poquito de vergüenza ajena, entre entrarle a la farándula, ¿no es cierto? Porque a veces es bastante rasca. Pero cuando la farándula se mezcla con la política y el poder, y esto ha pasado en muchas partes del mundo, yo creo que es necesario, con ciertos límites, entrando a lo que sea de interés público, relevante, y no la vida privada a las personas necesariamente, si salieron o no dos personas en la noche, pero si cuando tiene efectos o legales o de tráfico de influencia eventual o gente que tiene cierto poder, bueno, hay que tratar esos temas, se trate o no se trate, con nombre propio, de Daniel Aránguiz, de Jorge Valdivia o de Maestro Cini, da lo mismo. Aquí no se trata de un problema farándula, sino que se trata de si es que hay respeto de la ley, si somos todos iguales frente a la ley, porque si no, eso genera mucha indignación y le hace mucho daño eventualmente a una institución. Eso es lo que tiene que suceder.
Se puede enredar. 8:32. Oye, si no hablamos nada de Limasek es porque
porque tenemos invitados.
Más tenemos a José Ramón Valente, que con quien nos ocuparemos de desglosar aquello.
Oye, y lo que hay que hablar, un segundo, la mención al apagón. 20 millones de argentinos ayer, una tarde entera, sin energía eléctrica, con una ola de calor.
Un incendio pastizales quema unos cables de alta tensión, los cables esos que salen del sistema.
Y saltan los tapones,
tienen que sacar el Atocha.
Atocha 1 y 2.
Atocha 1 y 2, le tienen que sacar.
Que es una central atómica, de generación de energía,
porque lo que pasa es que si seguía generando, no entraba a ninguna parte, porque no había cómo transmitirlo, y durante un buen rato está Mendoza, San Luis, una parte de Córdoba, casi todo Santa Fe, y prácticamente toda la área metropolitana de Buenos Aires, sin energía eléctrica, lo que genera. Ahora, yo quería, eso es bien impresionante cómo ocurre y cómo los países somos cada día más dependientes y más frágiles, pero yo quería consignar un hecho. Si tú revisas la prensa argentina, era mucho más importante, más que el apagón, la cobertura de los medios audiovisuales, la cobertura de los medios escritos, la frase de la mañana de Alberto Fernández en la apertura del año legislativo, en que critica a la Corte Suprema, estando ahí los jueces de la Corte Suprema. No solo critica, dice que la Corte Suprema se aparta de la justicia, básicamente en términos de defender a Cristina Fernández. Y ahí ves cómo finalmente la gente, hay cosas que de repente la normalidad te lleva a decir, se cortó la luz, bueno, sí, no es tan grave. Pero sí es muy grave que el presidente de la República intente socavar la institucionalidad criticando en un poder del Estado a otro poder del Estado, y intentando poner la pata encima. Y eso es lo que hoy día, y ayer inclusive, durante el día, durante el apagón, los medios destacaban mucho más los dichos de Alberto Fernández que el apagón propiamente tal. Cuando los países cambian las prioridades, es bien impresionante eso.
Y en cuanto al apagón, lo que tiene que venir ahora es el análisis técnico, a ver qué pasó. Ayer a la tarde no estaba del todo claro qué pasó, por qué se saltó buena parte del sistema interconectado argentino, y lo que va seguramente a revelar son las carencias en inversión o los problemas de inversión de largo plazo en infraestructura de transmisión, de generación y transmisión eléctrica, porque un país sin, y eso, ¿y por qué es la elección? Porque un país sin certezas es un país que no atrae la inversión, y un país que no atrae la inversión, tú puedes tener las redes desplegadas, pero en un momento que fallan no tienes backup, no tienes...
¿Hablemos de eso a la vuelta?
Hablemos
a la vuelta. 8:34. Adiós.
¿Estás esperando guagua? ¿Alguien de lo que nos está escuchando? Seguro que sí. Clínica Alemana
Yo
te
no. aco-
Alguien de lo que está escuchando aquí. Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si tu salud es la alemana.
A José Stavra, por ejemplo.
A la José, ahora, nuestra compañería.
Sí. Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
¿Sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta Vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Conoce las nuevas cuentas Más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Pide tu cuenta Más en consorcio.cl.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Porque tu futuro importa, si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Oye, así como está la cosa, uno no hace nada y todo sube. Nunca se gana.
Sí, pero hay algunas cosas que suben y sin hacer nada ya puedes ganar.
¿Ah? ¿Cómo qué?
Fácil, mamá. Ahora puedes ganar intereses por tener saldo en una cuenta Vista.
¡Mira! No tenía idea. ¿Y dónde?
Si buscas una cuenta que te paga intereses por tu saldo, cuenta con nosotros. Cuenta Más de Banco Consorcio. Una cuenta Vista que te paga un 11,75% de interés anual. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 12 del 10 del 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Ay, que me duelen las rodillas. A ver, me dijeron que esta maquinita sabe todo. Alexa, ¿dónde puedo ir a atenderme con los mejores traumatólogos a un precio accesible y cerca del metro?
El hospital líder en traumatología y rehabilitación para Fonasa y Sapre es el hospital del trabajador ATS.
¿Pero no es solo para trabajadores?
No, está abierto para todas las personas.
Ya lo sabes, los médicos expertos del hospital del trabajador ATS son para ti, para todos. Agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl o llamando al 225-15-7777. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Aún queda verano por disfrutar y destinos por recorrer. Con Mita Rentacar aprovecharás al máximo tus viajes. Reserva tu auto en mita.cl. Fácil, rápido y seguro. ¿Qué mejor? Mita Rentacar, leasing operativo y renting.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Y gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. Mientras estornuda Nicolás, yo presento nuestro panelista, tampoco nuestro compañero.
Y amigo.
Exactamente, José Ramón Valente. ¿Cómo estás, José Ramón?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, sin vacaciones, lo cual antiguamente eso generaba admiración, hoy día genera, no repudio, pero dudas. ¿Por qué no tomaste vacaciones?
¿Repudio?
No repudio, pero
por favor.
¿Te acuerdas que antes decía, antes la gente decía... Tengo,
¿qué tipo 80, más, ¿qué
tengo
tipo
80 más días acumulados, sí. ¡Wow! Un ídolo.
Hoy duermo día, 3 horas al día. Hoy día, sí, qué exactamente,
pelotudo. Sí, exactamente. Bueno, pero no son...
Claro, esa, ¿cuál es su peor defecto? Soy trabajador.
Soy
muy autoexigente.
Pero bueno, no tomaste
¿cómo están ustedes? Consuelo, ¿no te da envidia aquí verlos a todos quemaditos acá, todo, mientras tú estás ahí en el frío del hemisferio norte?
No me digas nada, pero el que ríe último, ¿verdad?
Sí, porque después nos saca pica desde unos lugares exóticos, etcétera.
Ramón también, sí, desde como Bali, ponte tú.
No, vais para allá. Vaya a lugares mucho más sofisticados que Bali. Pero no te vamos a poner en...
José Ramón, imposible soslayar el tema de ayer, porque a esta hora hablábamos de un IPC sorpresivamente alto, 0,4% para lo que se esperaba, 0,4% para enero, que se compara con el enero anterior. Alguien dirá, cuidado, uno colondrino no hace verano, esto se prevé que... Pero otros dirán, va a ser un aterrizaje menos duro que lo que se esperaba.
Soft landing.
En fin, sí. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, hay varios comentarios que uno puede hacer respecto a eso. Primero, los economistas, majaderamente creo yo, y sobre todo quienes están a nivel de autoridad, repetido que no hay que tomar una cifra mensual única como una tendencia, porque tienen variaciones y tienen peculiaridades. En el caso del IMASEC que de ayer, tiene una peculiaridad importante, que es un sector, que es el sector minero, que es bastante impredecible desde el punto de vista de la cantidad de producción que va a haber. Lo que sí ocurre es que, ¿no es cierto?, tienden las empresas mineras a tratar de producir harto cuando el precio está bueno. Y hemos visto, ¿no es cierto?, niveles de precio de cobre bueno, y es posible esto, simplemente, ¿no es cierto?, estoy haciendo ficción aquí, es posible que eso haya generado, ¿no es cierto?, un aumento por ahí. Ahora, los economistas llevamos, no sé, 200 años tratando de entender a los consumidores y los comportamientos de la gente. Y eso es lo que hace tan difícil la economía.
Y de eso se trata prácticamente.
Porque al final se trata de ver cómo es ese comportamiento. Y si tú ves lo que está ocurriendo con esta sorpresa en Chile y te vas hacia Estados Unidos y te vas hacia Europa, estas son las mismas sorpresas. Entonces, los seres humanos tendemos a comportarnos relativamente parecido ante situaciones parecidas, independientemente, ¿no es cierto?, que seamos altos, flacos, gordos, morenos, etcétera. Y lo que parece estar pasando, de nuevo, teoría, es que hay dos hipótesis, ¿no es cierto? Una es que tú le diste ayudas importantes a la gente, se acostumbró a un nivel importante de consumo, y le cuesta bajar. Y eso, ¿no es cierto?, en psicología el comportamiento está muy bien estudiado, que efectivamente hay que cuidarse de no subir escalones de consumo porque cuesta bajarse de esos escalones que uno subió antes. Y eso pareciera ser el caso de lo que podría estar pasando en el mundo. Y de hecho, pero cuando uno ve en Chile...
¿José Ramón, a costa de qué?
Contra deuda. ¿No has visto los indicadores de endeudamiento de las tarjetas de crédito en Chile? ¿No has visto los indicadores de endeudamiento, ¿no es cierto?, de los bancos en Chile? Contra deuda. Entonces, si fuese ese el caso, es muy de corto plazo,
¿no? Claro, que una decisión que, entre comillas, la gente la racionaliza en términos de decir, como mis ingresos van a mejorar, ¿por qué voy a postergar los consumos? Entonces, total, yo después voy a tener capacidad para pagarlo.
Yo creo que es mucho más simple y más mundana y más de corto plazo, que es decir, me subí al auto, lo estoy usando, qué rico, lo sigo usando, sé que no lo puedo seguir usando, pero lo sigo usando y me endeudo de usarlo. Y hasta que ya no puedo más, y es muy de corto plazo, por lo tanto, y es algo, claro, que se revierte. ¿Ya? El segundo elemento que ha sido muy importante aquí en Chile y se muestra en el IMASEC muy claramente, y también lo vemos en las cifras en Estados Unidos y en Europa, es que el sector servicios es un sector que muestra mejores indicadores de lo esperado. ¿Qué es lo que es el sector servicios y dónde puede estar ahí? Por ejemplo, el sector servicios son cosas que tú vas al peluquero y puedes no haber ido al peluquero. Es medio malo el ejemplo porque uno se corta el pelo más seguido. Pero es mejor ejemplo cuando tú dices, yo tenía que ir al doctor y no fui al doctor por la pandemia. No fui al doctor porque, y por lo tanto, se acumuló una cantidad de consultas no hechas, operaciones no hechas, tratamientos no hechos, gigantesco. Y estamos saliendo de esos tratamientos. Eso sí, hay, ¿no es cierto?, bastante evidencia en el mundo que esas cosas ocurren. Es como el sentido contrario, ocurre cuando tienes una recesión. Y se decía, mira, el tipo del campo no cambia el tractor en recesión, lo cambia cuando las cosas están mucho mejor y lo deprecia más tiempo. El camión tampoco lo cambia y le cambia los repuestos y sigue con él. Y por lo tanto, cuando las cosas andan mejor, hay un aumento muy significativo de la inversión en maquinaria y equipo, más de lo normal, porque hay que reemplazar toda esa depreciación en ese minuto. Bueno, aquí algo está pasando, algo similar está pasando hacia la inversa en el sector servicio, donde acumulaste una cantidad de servicios no prestados en educación y en salud principalmente, que los estás teniendo que prestar de nuevo, acumuladamente está saliendo el stock y eso te está dando lecturas mensuales mayores a las que tú habrías pensado. Entonces, vuelvo al inicio, entender la conducta de la gente es algo que los economistas, ¿no es cierto?, probablemente nunca van a poder hacer, porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos, porque tenemos mañas, porque hacemos cosas de una forma que no son robóticas, que no son, ¿no es cierto?, de computador, sino que las hacemos como seres humanos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, va a ser siempre difícil apuntarle al IMASEC de un mes o de otro mes. ¿Qué sí está claro en el caso de Chile? Lo que sí está claro en el caso de Chile es que, pero primero en el caso del mundo, que sí está claro, al final tú te consumes y gastas la riqueza que generas. Si no generas riqueza y sigues gastando y gastas más y gastas más, eso tiene tope, ¿no es cierto? Y finalmente el tope es que no puedes gastar más de lo que realmente tienes, más de lo que realmente ganas, porque al final tu capacidad de endeudamiento se termina. Y de hecho la capacidad de endeudamiento del mundo entero es cero, porque el endeudamiento es que nos endeudamos unos con otros, ¿no es cierto? Pero no tendría que prestarnos desde Marte. Entonces eso tiene límite y por lo tanto si no generas riqueza, la verdad es que la posibilidad de generar bienestar permanente para la gente es muy baja. Y en el caso de Chile no estamos generando nueva riqueza y por lo tanto todas estas lecturas de IMASEC más positivo son cosas de corto plazo y son bienestares que no son permanentes en el tiempo. Ayer, como venía y sabía que ustedes me iban a hacer estas preguntas difíciles, hice un cálculo bien simple, pero retomando mi época de ministro, cuando partimos el 2018 y teníamos algunos de nosotros una cosa muy clara en mente. Yo te voy a decir que era lo único que teníamos en mente, pero sí lo que nos motivaba, lo que nos generaba mucha pasión, y era la idea de transformar a Chile en el primer país latinoamericano que alcanzara el desarrollo. Y para eso tú te tienes que poner meta y decir, ¿cómo mido eso? ¿Y qué importa que se llegue al desarrollo? Y en el caso del Ministerio de Economía nosotros dijimos, ¿sabes qué? Australia es un buen benchmark, un buen referente para esto. ¿Por qué? Es un país en realidad relativamente chico, 25 millones de habitantes, todos viven en la costa, adentro viven puras serpientes, es un país, nosotros, alejado de los centros de consumo, un país que produce básicamente commodities. ¿Sabes qué? Vamos a ver a los australianos, veamos qué pasa, qué es lo que han hecho, cómo han llegado al nivel de bienestar. Hicimos unos cálculos y dijimos, ¿qué tendríamos que hacer en Chile para llegar al nivel de bienestar de Australia y cuánto tiempo nos demoraríamos? Y fijamos una meta de crecer al 4% al año, que significa crecer 3% per cápita, porque la población crece al 1% al año, más o menos. Estas son todas cifras gruesas. Y con eso nos demorábamos 25 años en llegar al ingreso per cápita de Australia. Y era una meta alcanzable, porque 25 años, es la mayoría de los seres humanos se proyecta 25 años. Por lo tanto, tú podías decir, en esta generación vamos a alcanzar esos niveles de bienestar. Ahora, ¿qué tiene de gracia alcanzar esos niveles de bienestar? Bueno, que bueno, aparte que, ¿no es cierto?, el PPK significa que el PPK per cápita es mucho mayor, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa eso? Bueno, Australia es un país sin pobreza. Chile tiene pobreza, 10% en una medición, 2%, depende de la medición que tenemos, pero tenemos pobres, claramente los tenemos, ¿no es cierto? Esperanza de vida de Australia es 4 años mayor que la de Chile. La movilidad social en Australia es mucho mejor que la de Chile y que la de toda Latinoamérica, y el índice de desarrollo humano de los australianos es el número 5 del mundo, que es una combinación de, básicamente, decir, vivir bien. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, de llegar a Australia no es un número, no es un nivel de ingreso, no es una cosa economicista, es decir, ¿cómo le damos ese nivel de bienestar de país desarrollado a los chilenos? ¿Es alcanzable, no es alcanzable? Creciendo al 4% al año por 25 años se puede hacer. ¿Qué ha pasado hoy? Si te paras hoy, ¿qué ha pasado con eso? En vez de 25 años, te demoraría ahora 27 años. Y han pasado 5.
Claro, o sea.
Entonces, la verdad que no solamente nos hemos alejado de, ¿no es cierto?, nuestra meta, sino que además han pasado 5 años más. Y por lo tanto, esa generación que alguna vez pensó que podía ver a este país como país desarrollado, no lo está viendo. Por lo tanto, más que, digamos, yo sé que la noticia está en el IMASEC de la semana, pero para mí, ¿no es cierto?, habiendo participado en políticas públicas, para mí como economista, la noticia está en cómo hacemos que este país vuelva a crecer. Y los próximos 2 años, este y el próximo, el crecimiento del ingreso per cápita en Chile es cero. Cero. Tenemos, si eso dándole algún grado, ¿no es cierto?, de mérito, porque la verdad es que este año va a tener una recesión, el próximo año las perspectivas de crecimiento son 1,8%, te decía que la población crece al 1%, o sea, tenemos crecimiento de ingreso per cápita cero, o sea, o cambiamos, digamos, la forma en que estamos haciendo las cosas, o de verdad, alcanzar el desarrollo, alcanzar el nivel de bienestar de los países desarrollados va a permanecer un sueño para este país.
Consuelo.
Sí, José Ramón, en la parte más fome, digamos, más técnica y de corto plazo, toda la discusión de cuándo entra uno en recesión, de los 2 trimestres consecutivos, ¿eso cómo se calcula exactamente? Y ya me imagino que ya estamos en recesión, o sea, no sé si son trimestres que uno dice, bueno, ya voy a ir agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, o sí. Tienen que ser los trimestres calendarios, ¿cómo funciona?
Como todo esto, puedes elegir tú la definición que quieras, pero entonces yo te puedo dar la definición más utilizada, nomás como técnicamente.
Eso, la que más se usa.
Claro, la definición más utilizada es que tienes que tener 2 trimestres consecutivos en que tienes, ¿no es cierto?, decrecimiento. Pero es decrecimiento no medido respecto al año anterior, sino que medido respecto al trimestre anterior y desestacionalizado. Súper técnico.
Ah, ya. Okay. Entonces, en lo del Banco Central es la línea roja.
Ese es básicamente el tema.
Es que el Banco Central siempre saca como el gráfico del IMASEC con barrita, y hay otro que es esta línea IMASEC desestacionalizado del promedio móvil de 3 meses.
Mira, yo sé que está la discusión a raíz del IMASEC de ayer de si vamos a tener recesiones. Yo creo que no pondría en duda de que Chile va a tener una recesión. Yo creo que la necesita. Por lo demás, el mismo Banco Central al que tú haces alusión, lo que muestra es que nuestro nivel de gasto en la economía es superior al nivel que podemos financiar en largo plazo, en 1,6%. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a esa línea de tendencia y para eso tenemos que bajar los niveles de gasto. Y bajar los niveles de gasto significa, vamos, menos consumo y menos inversión.
Y lo que tenga que ver con tasa de interés, porque eso es re fundamental para un montón de chilenos que están escuchando en el día a día. ¿Qué se ve hacia adelante?
durísimo el tema de la tasa de interés, porque tener una tasa de interés de 11,25%, uno puede decir, claro, la puedo financiar como pyme, la puedo financiar como un crédito de consumo por un mes, por dos meses, por tres meses. Cuando eso se empieza a alargar, la verdad que empieza todo el esfuerzo que tú haces para atraer, ¿no es cierto?, utilidades a tu empresa como pyme, o para atraer, ¿no es cierto?, un sueldo a tu casa como empleado, lo ves erosionado teniendo que pagar una cuenta, ¿no es cierto?, de intereses grande, y por lo tanto te queda como para el consumo de la familia bastante poco. Y por lo tanto es una cosa bastante dramática que la tasa de interés permanezca en esos niveles. Ahora, ha tenido que permanecer en esos niveles para, digamos, el tratar de eliminar algo que es mucho más dramático todavía para la gente, que es la inflación, cifra, que le erosiona los salarios directamente, ¿no es cierto?
Pero esta cifra que vimos ayer, ¿puede hacer pensar que se retrase un poco la baja de tasa de interés en el mediano plazo?
Mira, lo más relevante, o sea, es un proxy, pero lo más relevante es la lectura de inflación. Entonces, hay un proxy en que tú dices, oye, si la actividad y el gasto está muy alto, probablemente no han caído tanto los precios o no van a caer porque hay mucha demanda. Entonces, es un proxy, pero el dato de verdad es la inflación y la inflación medida, y probablemente la inflación en que tú le sacas aquellos componentes que son más volátiles, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, la inflación de base o la inflación core. Los americanos ahora ocupan una inflación de hard core, ¿eh?, que no tiene que ver con las cosas que habla Nicolás.
No entremos ahí. Sigue.
Sí, pero...
Señor, dame tu paciencia.
No, pero Nico, la dejaste votando, como dicen. Che, la dejaste votando. Bueno, entonces, no, tiene que ver con el fondo hacer una medida de inflación que sea de verdad, ¿no es cierto?, refleje lo que está pasando en la tendencia de la inflación. Eso es lo más importante. Y Matías, hoy día las expectativas del mercado se han ido corriendo hacia el futuro. Se esperaba hace unos meses atrás que la primera baja de tasa de interés hubiese sido en enero. Después se corrió para marzo. Estamos entre abril y mayo hoy día, digamos, y con la lectura de Timasec de ayer, a lo mejor incluso nosotros nos podemos correr unos meses más.
Oye, un par de datos. Con el mismo análisis técnico tuyo, ya el cuarto trimestre del año pasado ya estábamos fuera de la recesión, ¿eh? Usando la misma técnica, la misma lógica tuya.
Claro, a menos que te resfales de vuelta a la piscina, ¿no es cierto?
No, de acuerdo. Una cosa en serio. Sí. Y lo otro es que puede que los números estén muy bien, pero cuando tú decías cómo analizamos a los consumidores, hay que también cómo analizamos a los inversionistas. Y cuando tú te encuentras con que gran parte de lo que ocurrió porque hubo un resultado en un plebiscito, porque hubo una cierta moderación de la autoridad, etcétera, etcétera, gran parte de lo que ha ocurrido de la recuperación no tiene que ver directamente con lo que hizo el gobierno, sino que tiene que ver más bien con lo que dejó de hacer. Entonces ahí también hay un elemento. Y lo segundo es lo que está presente: reforma tributaria, reforma de pensiones, un anuncio de la ministra Jara que pasó bastante desapercibido respecto a plantear la negociación ramal, en términos de negociación colectiva, es decir, negociación por áreas de compañía, por áreas de actividad. Todo eso, a la hora del señor que invierte, mira los números, pero también mira los otros y dice, sí, yo tengo este programa muy bueno, pero todo esto me puede cambiar de manera muy importante. Y eso es también un elemento que hay que tener en consideración.
Sí, pero como digo, solo para cerrar, no, yo les diría de vuelta a este comentario, lo que más hay que tener en consideración es qué hacemos para hacer que este país retome un ascenso de crecimiento, ¿no es cierto?, que al menos nos lleve a niveles de 4%, para que tengamos una perspectiva de llegar a ser en algún minuto como Australia. Yo tengo una foto, de hecho, de la ópera de Sydney, para recordármelo siempre como un objetivo interesante que nos pusimos, que lamentablemente se frustró y se ha frustrado hasta ahora, pero ojalá, ¿no es cierto?, que haya digamos, políticas públicas y políticos que logren retomarlo.
José Ramón Valente.
Bueno, que esté muy bien.
Un millón de gracias. Consuelo Matías.
Que tengan un buen resto de día.
Nos vemos.
Chao, Nicolás.
Buenos días.
Mañana nos traerás otra.
¿Otro sueño?
Triple X. Chao.